Bueno, muy buenos días. Comparezco ante ustedes darles cuenta de la mesa local por el empleo que ha tenido lugar esta mañana y también la constitución de la mesa de trabajo de modificación del reglamento orgánico del Pleno de Cartagena. En primer lugar, en la mesa por el empleo, saben ustedes que llevamos algo más de un año trabajando en lo que fue mi compromiso político en que Cartagena pudiera tener ese plan estratégico cuyos ejes centrales y principales nos permitieran dotarnos de esas herramientas muy bien definidas para estar en disposición de seguir apostando por un empleo estable y de calidad al tiempo que fuéramos capaces de poner el acento en aquellos sectores estratégicos susceptibles de generar empleo y, por tanto, crecimiento económico. Fruto, insisto, de más de un año, donde se han sucedido numerosas mesas de trabajo también más sectoriales. Ustedes saben que está la mesa local por el empleo, donde forman parte todos los grupos políticos, pero luego están las mesas sectoriales de trabajo en las que han participado sindicatos, representantes empresariales, universidades públicas, la Administración regional, representada por el INFO y por el SEF, y donde quería dar las gracias a todos ellos. Han hecho una gran labor. Es cierto, y en honor a la verdad, compartir y recordar con todos ustedes que esta mesa de trabajo tomó como documento base el presentado, aprobado y trabajado por COEC y la Universidad Politécnica, que sirvió de base, y por tanto es cierto que contábamos ya con una base muy enriquecedora. Agradecer a los grupos políticos también sus aportaciones, a los grupos políticos que han aportado, porque ha sido importante, ha sido consensuado con todos ellos. Los grupos políticos que no han participado no ha sido, y tengo la tranquilidad absoluta, no ha sido porque no le hayamos dado la oportunidad en más de un año. Es decir, pueden contar ustedes que han tenido más de 365 días para estudiar, aprobar, enmendar, mejorar este plan estratégico que hoy ha sido suscrito por todos los grupos políticos con la presencia de la nueva directora del SEF, la doña Severa González, a la que quiero agradecer también públicamente su agradecimiento público en la mesa, donde nos ha dado las gracias y la enhorabuena porque conseguir en esta época un documento de mínimos consensuado, refrendado por todos los grupos políticos, con presencia de sindicatos y empresarios que lo suscribían, con todos los agentes sociales y económicos, universidades públicas, pues es un documento ambicioso en el que nos va a permitir a principios de septiembre poder empezar a trabajar ya en actuaciones concretas. ¿Qué contiene ese plan estratégico? Contiene, fruto de ese trabajo, 10 líneas estratégicas básicas. En primer lugar, la dinamización del sector turístico, dinamizar también la reindustrialización, dinamizar la actividad agroalimentaria, potenciar el sector de la acuicultura, dinamizar el comercio, fomentar las nuevas tecnologías, potenciar el sector náutico y pesquero, fomentar también la formación interorganizacional para los sectores industrial, construcción, turismo, agroalimentario, comercio y tecnológico, es decir, la transversalidad a la hora de organizarnos, fomentar la economía social y fomentar también la relación entre el sector empresarial y la comunidad universitaria. Esas son las 10 líneas estratégicas que hemos definido y que a principio de septiembre se van a transformar en actuaciones ya más concretas, que es en lo que vamos a trabajar en estos meses. ¿Cuál es el objetivo del plan que hemos apoyado, que hemos aprobado esta mañana? Pues dinamizar la economía, ser capaces de crear aquellas empresas llamadas a generar empleo, fomentar también el espíritu del emprendedor y generar también las condiciones económicas adecuadas y óptimas para poder estar en disposición de crear más empleo y, sobre todo, que sea estable en el municipio de Cartagena. Es una pena, y tengo que decirlo, y lo digo desde el cariño, que el Grupo Municipal Popular haya aprovechado esta mañana una mañana feliz, una mañana de celebración de un resultado que era de todos, porque todos han aportado, y la verdad que déjenme que comparta con todos ustedes, insisto, desde el reconocimiento también a todo el trabajo realizado por los grupos políticos, que me haya sorprendido muy mucho, si me permiten esa expresión, que precisamente el Grupo Popular, que no ha hecho ninguna aportación en algo más de un año, pues hoy haya dicho que quizás necesitaran más tiempo. Yo creo que un grupo político, donde creo que tiene bastantes herramientas para trabajar con cuatro liberados, y yo creo que tiene la dedicación y la exclusividad para haber trabajado, estudiar y enmendar, y la verdad que me ha quedado esa espinita, ¿no?, clavada. De repente, cuando he escuchado al señor Espejo, he llegado a pensar que no le había dado tiempo, pero cuando he compartido con todos el algo más de año y algunos meses que llevamos trabajando, y con el capital humano y las herramientas que hemos puesto desde el Gobierno, es una pena. Pero bueno, en cualquier caso, le doy las gracias también al Partido Popular, donde ante la evidencia del trabajo bien hecho de todos los que han participado y con las aportaciones de los grupos políticos, que han hecho, sin lugar a dudas, que esto sea un éxito y que sea un documento enriquecedor, también le doy las gracias al Partido Popular, como otro grupo político, por supuesto, más, que estaba llamado a trabajar y a enmendar en este plan estratégico. Así que, concluyendo, contenta, satisfecha, un trabajo que lidera el Gobierno, pero que ni lo hago ni quiero hacerlo sola, lo hacemos con todos los grupos políticos y con todas las representantes de la sociedad. Gracias a Movimiento Ciudadano por sus aportaciones, a Ciudadanos también por sus aportaciones, a Cartagena, si se puede, también por aportar algo que fue muy importante en las comisiones de trabajo, y exponentes que nos sirvieron muchísimo para aportar luz, sin lugar a dudas, la aportación de José Luis Romero, que fue aportado por Cartagena, si se puede, en su etapa como político, como representante sindical, nos sirvió muchísimo para ir a lo micro, para que este trabajo fuera también este plan estratégico muy a lo concreto, porque todos sabemos que las competencias en materia de empleo que tenemos los ayuntamientos son muy pequeñas, y nosotros hemos querido ser ambiciosos y con la ayuda, porque está presente el Gobierno regional a través del INFO y del SEF, hacerlo con ellos, pero hemos querido ir a esas actuaciones municipales en concreto para poder aportar nuestro granito de empleo, en nuestro granito de arena en materia de empleo. Por supuesto, gracias a la patronal, a COE, que ha tenido un protagonismo y ha sido un elemento, un pilar básico. Y yo, sin más, voy a pasar a la siguiente mesa, o si quieren quedo. El plan de dinamización del comercio, donde quiero aprovechar para aclarar que, por supuesto, que este ayuntamiento no está trabajando solo en dar subvenciones. Este ayuntamiento no ha creado un Consejo Local del Comercio, varias mesas, una de infraestructuras, otra de dinamización, para acabar en dar subvenciones solo. El comercio de la ciudad no se merece eso. Para nada es la hoja de ruta del Ayuntamiento de Cartagena, sino muchísimo más ambiciosa. Un plan de dinamización comercial que es fruto de una de las líneas estratégicas de este plan y que tiene que ir encaminada a ayudar al pequeño y mediano comercio del municipio de Cartagena, al comercio tradicional, donde ya les adelanto que ante las noticias que han podido salir y que han generado cierta confusión en el sector, le he dicho a la concejala de Comercio que convoque de forma extraordinaria y urgente, para dar cuentas de todo lo acontecido, esa mesa local por el comercio, para dar cuentas a todos los grupos políticos, a todo el comercio de la ciudad, en qué anda trabajando el Ayuntamiento de Cartagena, porque para nada estamos trabajando solo en dar subvenciones, sino en algo mucho más ambicioso. Un plan de dinamización comercial que, por otro lado, recuerdo y quiero poner en valor que ha sido también solicitado y apoyado por otros grupos políticos de la oposición, y que vamos a trabajar en ello. En materia de turismo, también vamos a potenciar el papel que queremos que tenga Cartagena Puerto de Culturas como elemento dinamizador del turismo de esta ciudad. Ha sido, ya les adelanto, una de las peticiones más coincidente por parte de todos los agentes. Me reconocen que era una reivindicación de antaño, de anteriores legislaturas, de esta legislatura. He compartido con ellos que ya a petición suya algo hemos andado, que fue la disolución de la Oficina de Congresos y que fuera Cartagena Puerto de Culturas quien la gestionara, y vamos a seguir caminando en actuaciones concretas que daremos a conocer en el mes de septiembre, pero que ya les adelanto que va encaminado a que Cartagena Puerto de Culturas tenga un protagonismo mayor a la hora de gestionar el patrimonio del municipio de Cartagena y, por tanto, del turismo de nuestra ciudad. No, ha dicho que no, es que, señor Izquierdo, era tan evidente el consenso, las miradas de todos los representantes. Estamos hablando, por ejemplo, pues eso, del vicerrector de la Universidad Politécnica, donde a pesar de su agenda ha venido a todas las reuniones y a las que no. Ha mandado a personal de su equipo, han hecho aportaciones, la UNED, el presidente de COE, presidente de la Cámara de Comercio, los sindicatos de clase, es decir, llevamos más de un año y medio, no un año y medio, casi un año y medio trabajando, reuniéndonos, y que luego haya solo un grupo político que diga que él hubiera necesitado más tiempo, pues es una excusa que ha sido desafortunada, que yo quiero entender que, bueno, se ha abierto quizás... la campaña preelectoral donde no se debe abrir y donde yo me voy a negar a que así sea, porque aquí tenemos que aportar el granito de arena para gobernar y hacer posible la gobernanza y, si no, fiscalizar y controlar al gobierno en lo que haga mal. Pero, claro, la sorpresa de todos ha sido que todos los grupos políticos venían con sus deberes hechos, que el resto de agentes y organismos también, y claro, que haya un grupo político que quiera torpedear una reunión fruto de mucho trabajo y donde hemos consensuado y debatido, y así lo vamos a seguir haciendo, porque es mi obligación, es mi responsabilidad y lo voy a seguir haciendo, pues me ha llamado un poco la atención. Entiendo el papel del señor Espejo, pero la verdad que ha sido algo desafortunado, pero yo también agradezco, pese a esa intervención desafortunadísima, agradezco que aún así, ante la situación y la evidencia del consenso suscitado en ese grupo de trabajo, donde el Partido Popular ha acudido a todas las reuniones y tenía la oportunidad de haberse opuesto frontalmente, de haber trabajado un poquito más y haber aportado o haber enmendado o haber dicho que no era necesario, y me ha llamado la atención. Pero también le agradezco que haya suscrito su grupo el documento, porque ha posibilitado que hoy yo pueda hablar aquí de consenso, y que también a su grupo y a su persona, porque ejerce como jefe de la oposición, creo, del Partido Popular, su predisposición a que al final haya sido un documento aprobado por unanimidad. En otro orden de cosas, otro tema pendiente era constituir la mesa de trabajo que va a tener por objeto modificar el reglamento orgánico del Pleno. Todos sabemos que el reglamento orgánico del Pleno del Ayuntamiento se aprobó en un contexto político donde primaban las mayorías absolutas. Estoy segura que quien entonces ostentaba la responsabilidad del Gobierno, de dirigir el Gobierno y, por tanto, el Pleno, pues no se esforzó muchísimo, no se esforzó en buscar fórmulas de participación y tiene ciertas deficiencias susceptibles de ser subsanadas, y a petición también de todos los grupos en diferentes iniciativas, una suscrita por unanimidad y otra también que posteriormente presentó el Grupo de Ciudadanos, tocaba ya reunirse para constituir esa mesa. ¿Quién constituye esa mesa? Esa mesa están representados un miembro de cada grupo político. La voy a presidir yo como alcaldesa de Cartagena. Va a tener una periodicidad quincenal. Le he propuesto esa periodicidad a los grupos porque quiero y creo que es importante que podamos avanzar para que lo que queda de legislatura, algo tan esperado y tan demandado como modificar ese reglamento, que son las reglas para tener un mejor funcionamiento en el Pleno del Ayuntamiento, mejor herramienta en los grupos políticos, tener más claro ciertas cuestiones. Les ha parecido muy bien, nos vamos a reunir por las tardes, vamos a empezar a reunirnos a principios de septiembre y todos los grupos han acogido de muy buena voluntad empezar el viernes 7 de septiembre a las 5:30 de la tarde, donde cada grupo político se va a poder traer a un asesor y donde vamos a empezar a enmendar del artículo 1 al 24 del reglamento, con la presencia de la Secretaría del Pleno, la intervención y la asesoría jurídica. Por tanto, como ven, en esta comisión no hemos querido perder mucho el tiempo, ha quedado todo perfectamente definido, fecha, hora, periodicidad, objeto de la próxima reunión de esta comisión y también los integrantes al mismo. También agradecer a todos los grupos políticos, el buen talante y la acogida a mis propuestas y donde también han aceptado la propuesta de que establezca, de que se, en esa comisión puedan comparecer expertos en derecho administrativo en alguna cuestión de cierta envergadura y nivel donde ni siquiera los asesores y nosotros a nivel político seamos capaces de resolver con cierta solvencia y garantía cuestiones que afecten al, a la hora de proceder a esa modificación reglamentaria. Y también hemos querido, le he propuesto también a los grupos que cualquier ejemplo de otro municipio, ya sea de esta región o del ámbito nacional, que pueda servirnos como un modelo a seguir, que sería también interesante y muy enriquecedor que compareciera en esa comisión. Pues es que el pleno, el reglamento del pleno, si ustedes tienen posibilidad de poder hojearlo, es un reglamento muy ambiguo. De hecho, ustedes saben, hay ciertas cuestiones que han sido sujeto incluso de denuncia. Ustedes recordarán precisamente el Partido Socialista con el tema de los liberados, aquello que se llevó al juzgado porque venía, por ejemplo, en el reglamento, en cuanto es un ejemplo, ¿no? Venía muy ambiguo. Decían que podrán acogerse al régimen de dedicación exclusiva y ponía una tabla de números miembros del grupo y los que tenían dedicación exclusiva. Por ejemplo, con 9 concejales ponían 4. Ahí se suscitó la interpretación y la laguna de si eran 4 más el portavoz, si era sin el portavoz. En definitiva, algo muy ambiguo, donde está claro que con 19 concejales, pues ante la duda no hay. Hemos coincidido todos que la aritmética política ha cambiado y que tenemos que darnos todos unas normas que nos den garantía para que todos puedan regularse desde. Señor Izquierdo, es que está todo tan desde cómo se disponen los grupos políticos, las herramientas. Por ejemplo, yo he propuesto que me parece razonable, y lo digo yo como gobierno ahora, que la oposición tenga, por ejemplo, que esté dotada del personal cualificado, que puedan tener un licenciado a uno y, por tanto, cobre como tal, y luego un C1, es decir, poder darle herramientas y no tener los grupos políticos de la oposición, a lo mejor a un jurídico, que es un licenciado y que, como no está regulado en el reglamento, no pueda cobrar, por ejemplo, como un licenciado y cobran todos igual. Por ejemplo, es algo que le he querido poner de manifiesto a los grupos para que vean que yo también, como alcaldesa, tengo la preocupación de que quiero que tengan todos los grupos de la oposición las mismas herramientas para que puedan desempeñar su labor de oposición en las mejores condiciones. Será quizás porque yo antes he sido miembro de la oposición y me tenía que regir precisamente por este reglamento, que les puedo asegurar que para nada beneficiaba a quienes estábamos en la oposición. También cuestiones importantes como problemas de interpretación con respecto a convocar un pleno extraordinario y urgente. Tampoco queda muy definido cómo y cuándo se puede presentar in voce una moción, una iniciativa. normalmente debería quedar más sujeto ante una excepcionalidad, una catástrofe, para que no se desvirtúe qué es urgente y qué es una iniciativa, por ejemplo, in voce. Falta flexibilidad, por ejemplo, a la hora de buscar fórmulas de participación ciudadana en los plenos, donde no tengamos tantos problemas para que los representantes vecinales puedan tener voz y puedan ser escuchados por el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena. El régimen de incompatibilidades también, que ha sido otro tema de esta legislatura. Les podría contar y monopolizar entonces y adelantarles un sinfín de deficiencias que no se adecúan para nada a los nuevos tiempos, donde para nada, creo, estamos lejos de esas mayorías absolutísimas y donde yo como alcaldesa me gustaría que en esta legislatura pudiéramos aprobar un reglamento que nos diera a todos y especialmente a quienes ostentan la oposición herramientas que les sirva también para ejercer su control al Gobierno. Así que agradecer la buenísima predisposición de todos los grupos políticos hoy en la constitución de esta comisión y quedamos, como le decía, emplazados para el próximo viernes 7 de septiembre a las 5:30 en la sala de concejales, donde vamos a tratar ya los artículos del 1 al 24 del reglamento actual y donde 2 días o 3 días antes mandarán sus sugerencias para que puedan ser estudiadas por los servicios jurídicos y puedan someterse ya a debate en ese mismo 7 de septiembre.
Supongo que también se tratará en esta mesa de trabajo sobre el tema de la duración de los plenos, que ha sido una de las polémicas de esta legislatura, esos plenos interminables.
Sí, pero le confieso que he querido ser tan clara y tan cuidadosa que les he trasladado a todos los grupos de la oposición, que no querría que eso se interpretara como que quiero coartar la libertad de expresión y coartar o limitar el derecho a expresarse de todos los grupos. Por tanto, le he dicho que eso lo dejaba en sus manos porque quiero que eso emane de los grupos de la oposición y que no sea para nada una cuestión en la que quiera yo intervenir como alcaldesa y como gobierno. Pero sí que es cierto que sí he trasladado la idoneidad de imitar aquello de otras administraciones que va bien. Por ejemplo, en la Asamblea Regional tiene la mesa de la Asamblea Regional, que entre otras cuestiones ordena el debate, pero también admite a trámite iniciativas. Por ejemplo, 2 iniciativas del mismo contenido, pues por ejemplo se me ocurre que pudiera parecer lógico y también se premia la eficacia y la eficiencia, la que entre antes sea debatida y decae la anterior. O, por ejemplo, potenciar más las comisiones. Si hay una comisión especial del agua, presentar iniciativas, una batería de 40 preguntas sobre agua, insisto, pero no voy a ser yo quien lo diga, no voy a intervenir, ahí quiero que intervengan los grupos de la oposición. Y yo acataré porque me apetece escuchar y que sean ellos quien decidan porque son ellos la oposición. Yo simplemente he aportado lo que considero que es mejorable, pero entre otras cosas porque al final se diluye el debate, el gran debate político de las cuestiones que están esperando los ciudadanos y, por supuesto, su labor de ellos, controlar la oposición al Gobierno. Pero creo que sería interesante utilizar y potenciar más las comisiones y esa mesa que filtrara y que dotara de más contenido a las comisiones y que también se pudiera ordenar muchísimo más esa mesa, esa admisión a trámite de iniciativas, lo que sea un ruego puede pedirse por el portal de transparencia y a lo mejor no al lugar. En definitiva, cuestiones interesantes que espero y deseo nos sirvan para hacer lo que queda de legislatura todavía un mejor funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena. Muchísimas gracias a todos por su atención y, señor Ribelles, antes de sus vacaciones, claro que sí, 1.000 preguntas. Modo avión viene muy bien, porque usted puede grabar la comparecencia.
Trascendió el fin de semana y hoy ha trascendido con otros ingredientes la noticia de que se va a abrir, o el puerto quiere abrir, el faro de Cabo de Palos para visitas. Y quería saber si a la alcaldesa, que también es secretaria general del PSOE, le parece bien que se abra y también si le parece bien que se cobre el dinero por ello. Lo que ha dicho el presidente del puerto es que cobre y no tiene. Pero como tenemos el precedente del año pasado, la concesión era bastante polémica, quería saber que si te merece alguna opinión.
Me alegra mucho que me haga esa pregunta, porque le voy a adelantar un comunicado que estábamos elaborando. Bueno, yo por respeto a la institución que represento no voy a hablar en calidad cuando comparezco hablando de mi partido, por respeto a la institución que represento, me siento la alcaldesa de todos los cartageneros y comparezco en el Palacio Consistorial y, por tanto, en calidad de mi responsabilidad institucional. Y cuando comparezca y hablo del partido, me gusta comparecer en la sede. A mí sí que me gusta cuidar muy mucho, no como a otros, aquello para lo que me fue encomendada mi tarea política institucional. Como alcaldesa de Cartagena, pero sobre todo como miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, están ultimándose un escrito que va a salir hoy para pedirle explicaciones al presidente de la Autoridad Portuaria por qué no ha querido llevar una cuestión tan importante a un Consejo de Administración. Quiero que nos dé las explicaciones para que todos sepamos por qué ha utilizado esa fórmula y no otra, por qué cobrar y de verdad que, bueno, quiero creerlo y creer en su buena voluntad, pero la verdad es que hemos tenido una experiencia, voy a calificar, de regular con respecto al faro de Cabo de Palos. Desde aquí quiero aprovechar, mandarle un saludo a Gloria, que es una persona que está muy, muy pendiente de ese tema y preocupada en la plataforma en defensa del faro de Cabo de Palos, y ya le adelanto que claro que le voy a pedir explicaciones y que si tiene que convocar un Consejo de Administración extraordinario para una cuestión de tal calado, creo que es importante, del mismo modo que los políticos somos servidores con vocación pública permanente las 24 horas del día, todos los meses del año, y estar en el mes de agosto, de julio, eso no es impedimento para convocar un Consejo extraordinario y dar explicaciones a la ciudadanía. Del mismo modo que yo, precisamente, fíjense, paradojas de la vida, lo voy a hacer con el Consejo de Comercio a petición, precisamente, del Grupo Popular, porque no entendía muy bien las informaciones de hoy. Así que les adelanto y compartiré con todos ustedes la petición de explicaciones y de que convoque un Consejo de Administración extraordinario para dar explicaciones de un tema de gran calado y, sobre todo, de gran sensibilidad para toda la ciudadanía de Cartagena. En cualquier caso, creo que unilateralmente, quien sí tengo claro es que unilateralmente el puerto y el presidente unilateralmente, sin el aval ni el consenso del todo el Consejo de Administración, sí que no debe hacerlo, porque este no es su cortijo. Y no se olvide que depende del Gobierno de España. Por tanto, es importante tener claro todas esas cuestiones, para no errar y para hacerlo todo con el mayor consenso posible. Es importantísimo.